Ayer el Senado de la República ratificó a Vanessa Rubio como subsecretaria de Hacienda en lugar de Fernando Aportela. Tenemos en la línea telefónica a Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Señora subsecretaria, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, Sergio y Lupita, como siempre.
Gracias, buenos días.
Vanessa, hay personas que han cuestionado su designación porque dicen que usted es diplomática, licenciada en Relaciones Exteriores, quizás muy capaz, que viene usted de haber trabajado con José Antonio Meade desde Relaciones Exteriores, pero dicen que no es la persona idónea para pues el cargo fundamental en la Secretaría de Hacienda, que es la subsecretaría del ramo. ¿Qué puede usted ofrecernos en este sentido? ¿Qué puede usted decirnos?
Claro que sí, un comentario. Bueno, pues ayer justamente pasé a ratificación del Senado por unanimidad. Discutí varios temas con los senadores durante varias horas de carácter económico, financiero, fiscal y todo lo que tenía las implicaciones del paquete económico. Yo en efecto, Sergio, llevo 22 años de servidora pública, he sido distinguida con 3 veces el nombramiento de subsecretaria de Estado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, subsecretaria de Fedesol, y ahora me honra mucho ser la primera mujer en México que es subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Pero yo regreso realmente a mi casa, Sergio. Me ubican algunos quizá con esta trayectoria que tuve de 8 años en Relaciones Exteriores, pero tuve todavía más años en Hacienda. Yo vengo de haber trabajado 12 años en Hacienda, encabecé la unidad de asuntos internacionales de Hacienda. Me tocó ver todos los temas de relación con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, los organismos financieros de Centroamérica, el Caribe, temas muy importantes de la agenda internacional en términos de deuda, de crisis financieras, de manejo de quiebras bancarias. Una larga trayectoria ahí en Hacienda que también incluyó 5 años, que fue, además me acuerdo, donde frecuentemente tenía yo entrevistas con ustedes en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, donde me tocó instrumentar justamente parte del cambio del sistema pensionario en México, cómo mejorar el régimen de inversión que nos diera un perfil adecuado de manejo de riesgo, pero también de potenciación de rendimientos para los trabajadores de México de acuerdo a la edad, desde luego el régimen actual de comisiones y digamos, tratar de que este sistema también fuera beneficiando al sistema financiero mexicano a través de vehículos de inversión como las fibras, los fideicomisos de bienes raíces. Entonces, realmente la mayor parte de mi vida, de mi trayectoria, la he pasado en Hacienda. Me siento mujer hacendaria, te digo, 12 años en ese sector. Y también en Relaciones Exteriores, toda mi carrera fue prácticamente en los temas económicos y financieros. Desde que me tocó en 1994 formar parte del equipo que hizo el ingreso de México a la OCDE, revisamos los códigos de movimientos de transacciones de capital, corrientes invisibles, los temas fiscales, aduaneros, la cooperación entre los países de distintas materias económicas. Pues realmente mi formación ha sido más en este tenor.
Vanessa, quisiera preguntarte sobre el paquete económico. ¿Cómo lo ves tú? Se ha criticado por algunas partes, se ha mencionado que le sobra, que le falta. ¿Cómo lo ves tú realmente? ¿Qué es lo que podemos esperar?
Realmente es como lo planteas, Lupita. Hay quienes piensan que el recorte debió de haber sido mayor, hay quienes piensan que el recorte debió de haber sido menor, pero realmente en la Secretaría de Hacienda, para construir un paquete en estas circunstancias, se juegan con muchas precondiciones y con restricciones. Por ejemplo, se tiene que descontar el pago por pensiones en curso, se tiene que descontar el pago de intereses de la deuda, se tiene que descontar, por ejemplo, las participaciones que se hacen a los estados y que además dependen no del tamaño del presupuesto, sino del tamaño de los ingresos tributarios, que además han venido creciendo. Entonces, partiendo de ese punto, realmente sí, yo diría un presupuesto responsable, un presupuesto sensible y con disciplina, que lo que manda es la señal a los mercados de que México está tomando una estrategia que corresponde al agotamiento de un modelo que utilizó México y que utilizaron muchos otros países del mundo post-crisis 2008, que fue incurrir en mayores niveles de endeudamiento para promover el crecimiento como una medida contracíclica. Y aquí lo que se está evidenciando es que los márgenes de maniobra se han agotado y ahora se plantea pues una estrategia distinta. Se va a estabilizar la razón deuda PIB, se va a cambiar además y mejorar la trayectoria hacia adelante, y esto es algo que va a abonar en la consolidación fiscal. El déficit de los requerimientos de financieros del sector público se plantean en 2.9%, después de ser este año 3.5%, y se continúa su trayectoria descendiente. Así es que la idea es esto, tener un presupuesto que es consistente con la situación que enfrentamos hoy día, sobre todo de extrema volatilidad internacional.
¿Qué tan equilibrados son los recortes? Escuchamos quejas de, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de México, de que se les está cortando en cosas esenciales. Escuchamos también quejas por parte del PRD en el sentido que se están cortando programas sociales. En términos reales, el recorte es de apenas 1.7%, 1.7% real. Esto es una vez que se descuenta la inflación. En términos nominales, de hecho, sube el gasto. ¿Con qué tanto cuidado se hicieron los recortes para que realmente pues quedaran, no sé, los mejores programas?
Es tal cual lo señala Sergio, justamente se priorizaron los mejores programas. En lo que señalabas de los programas sociales, por ejemplo, se priorizan los 50 programas que Coneval avala como los prioritarios en nuestro país y los que dan un mayor rendimiento de carácter social. Además, yo viniendo desde luego de CedeSol, te puedo decir que hay muchas sinergias que se pueden hacer, evitar duplicidades, reducir costos de operación de los programas, y justo la CedeSol fue una de las secretarías con menor nivel de recorte. Y lo que señalabas respecto del gobierno de la Ciudad de México, creo que ahí es importante hablar de que en efecto a nivel parejo tuvieron algunas afectaciones fideicomisos, pero no solo el de la Ciudad de México, sino muchos a nivel nacional, porque se considera que hay fuentes alternativas para poderlos llevar a cabo este tipo de tareas. Por ejemplo, lo que yo señalaba, las participaciones son de los rubros que más aumentan. ¿Por qué? Porque las participaciones van justamente en el sentido de los ingresos tributarios, y los ingresos tributarios han venido incrementándose significativamente, a diferencia desde luego de los ingresos petroleros. Entonces, los ingresos tributarios representan que los estados, y en este caso la Ciudad de México, van a tener mayores ingresos y van a tener la posibilidad de reacomodar su presupuesto internamente para compensar este tipo de actividades.
¿Qué pasa con el famoso fondo de capitalidad para la Ciudad de México de 7,000 millones de pesos? ¿Ese de plano ya está en ceros?
No, es justamente eso, es la posibilidad de que ese tipo de fondos y otros tantos a nivel nacional, a ese es el que me refería, puedan ser alimentados con sinergias de otros programas, pero sobre todo con el incremento de las participaciones que ahora van a tener en este presupuesto en particular todas las entidades federativas como producto del incremento de los ingresos petroleros. Perdón, de los ingresos tributarios, disculpa.
En términos generales y ya en cuestiones ya del ramo hacendario general, ¿Te preocupan las decisiones de las calificadoras, por ejemplo, de bajar la perspectiva de México, como en el caso de Standard & Poor's?
Hemos estado platicando con ellas los últimos días, sobre todo a raíz de la presentación del paquete, y realmente lo que ellos esperan, ellos ven el paquete en términos generales con muy buenos ojos, creen que México está haciendo lo correcto, moviéndose en la dirección correcta de la consolidación fiscal, de la disminución del déficit y de continuar su trayectoria hacia adelante. Y realmente lo que están esperando es más bien que en el Congreso vaya a ser aprobado casi en los términos que presentamos nosotros, sobre todo con estos criterios de mucha austeridad y disciplina, y por el otro lado en que se instrumenten verdaderamente estos recortes y estos niveles de déficit que van reduciéndose en el tiempo. Entonces estaremos trabajando con calificadoras, con analistas, con inversionistas, y desde luego lo importante es darles la certeza de que México está siendo responsable, que privilegiamos la estabilidad macroeconómica como el bien a preservar, porque esa estabilidad macroeconómica en este contexto de volatilidad nos va a distinguir dentro de los mercados emergentes.
Había una proyección del dólar de 18.30, pero ayer lo vimos en 19.55.
Sí, estamos viendo episodios de volatilidad extrema, pero nuestro planteamiento del dólar en el paquete 2017 sigue estando como lo planteamos, y está en consistencia con cómo lo veía y lo proyectaba Banco de México y también el mercado en general. Entonces estaremos vigilantes, desde luego estas son variables que se mueven a lo largo del tiempo, y ahorita en particular estamos en este episodio de volatilidad que refleja, yo te diría, tres factores, Lupita. Por una parte, la baja en los precios del petróleo, la alza en las tasas de interés y la perspectiva de que puedan seguir a la alza, y y por el otro lado, pues definitivamente discursos proteccionistas que también generan esta incertidumbre.
O sea, sí nos está haciendo daño Trump.
A México y al mundo en general, y sobre todo pues a los países emergentes que son más sensibles a este tipo de digamos, de planteamientos proteccionistas, pues porque el mundo está basado en un libre comercio, en el intercambio de bienes, que lo que hace es justamente generar empleo fuera y generar derramas económicas a través de la inversión.
Gracias, Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, por hablar con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes, como siempre.
Hasta luego, Vanessa. Muchas gracias. Buen día.